En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. Hoy tenemos por delante un programa especial en el que vamos a hablar de la sequía que nos afecta. Haremos balance de la campaña Sin agua no hay vida, cuídala, que este mes de noviembre ha centrado Mancha T, el programa de responsabilidad social corporativa de Castilla-La Mancha Media. Los consejos y las recomendaciones sobre el uso racional del agua que se han ido ofreciendo en las cuñas que se han emitido tanto aquí en la radio como en la televisión han querido ser un toque de atención sobre la gravedad de la sequía que estamos padeciendo en la región. Si la situación no revierte pronto, empezarán las restricciones al consumo humano en algunas ciudades, lo que puede derivar en una situación crítica de consecuencias imprevisibles. El acto principal de Mancha T de noviembre tuvo lugar ayer lunes en el auditorio de aquí, de Castilla-La Mancha Media. Varios expertos y especialistas en el tema, junto a los compañeros del Tiempo de nuestra televisión, que tantos han implicado en la campaña de concienciación, y también un servidor, estuvimos debatiendo sobre la actual sequía, la problemática del agua y también el cambio climático, que no se puede desvincular de este asunto. Hoy me acompañarán en el programa varios de los participantes en la jornada de ayer, de manera que podamos compartir contigo algunas de las cosas que se comentaron. Ya sabes que tenemos un correo electrónico del programa al que puedes escribirnos para hacernos cualquier sugerencia, mandarnos cualquier información o plantearnos cualquier pregunta que se te ocurra. Te voy a recordar nuestra dirección. Toma nota, por favor. Los Cuatro Elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Te lo voy a repetir. Los Cuatro Elementos, @cmmedia.es. Y en un programa como el de hoy, dedicado más que nunca a concienciar sobre el uso sostenible del agua, vamos a terminar con la música de Paul Halley, uno de los integrantes del Paul Winter Consort, que siempre se ha caracterizado por su implicación en la conservación y sostenibilidad de nuestro planeta. Te invito a que me acompañes durante la próxima hora en este programa especial de Los Cuatro Elementos en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Vamos a comenzar. He querido que sonara esta música de Bill Douglas titulada Sweet Rain, Dulce Lluvia, para recordar de nuevo el lema que este mes de noviembre se ha difundido desde la radio y la televisión regional. Sin agua no hay vida, cuídala. Tal y como os acabo de contar en la presentación del programa, ayer se celebró una jornada aquí en Castilla-La Mancha Media en la que se habló mucho de agua y, sobre todo, de la falta de ella, de la sequía que estamos padeciendo. Me acompañan aquí en el estudio algunas de las personas que participaron en ese acto y que os paso a presentar. Aquí está Carlos Macías, habitual colaborador de Los Cuatro Elementos, que fue el conductor del acto. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buena jornada está, de ayer.
Sí, ahora vamos a contar muchas cosas que fueron realmente interesantes, que salieron ahí. Y está también su compañero del equipo del Tiempo, Jonathan Gómez Cantero. ¿Qué tal, Jonathan?
Muy buenas, José Miguel.
Que además de presentar el Tiempo aquí en Castilla-La Mancha Televisión, pues también es climatólogo y muy implicado en los estudios de cambio climático, como ahora nos va a contar. Bueno, también me acompaña el otro colaborador de Los Cuatro Elementos que tengo aquí a mi izquierda, Joaquín Araujo. Joaquín, ¿qué tal?
Bien, muy bien, estupendo.
Y por último, también están dos de las personas que participaron en el acto y que pertenecen a la Oficina de Cambio Climático de Castilla-La Mancha. Por un lado, Alfonso Rodríguez. Hola, Alfonso.
¿Qué tal?
Y Javier Santamarta. ¿Qué tal?
Buenas.
Estupendo. Bueno, pues como ya os he apuntado, estuvimos en esa jornada o en ese evento hablando de muchos temas relacionados con esta sequía que estamos teniendo y evidentemente que también con el cambio climático. porque yo creo que una cosa no se puede entender sin la otra. Sí que es verdad que aquí en España, en nuestro país, en nuestra comunidad, se producen de vez en cuando sequías, pero agravadas en estos últimos tiempos por este escenario de cambio climático en el que nos encontramos. Bueno, en primer lugar, me gustaría un poco que habláramos sobre la sequía, en qué momento se encuentra, en qué fase se encuentra, qué perspectivas hay de que en los próximos meses pueda agudizarse o no. No sé, que empiece, por ejemplo, venga, Joaquín, si quieres, empieza tú a hablarnos un poquito de ese asunto.
Bueno, por los indicadores que yo más utilizo, que son los propios elementos vivos de la naturaleza, la situación en este momento, a finales de noviembre, es desoladora. Están muchísimos predios sin sembrar por la imposibilidad de que haya unos mínimos de buena acogida para los granos, los granos que nos alimentan. Eso es lo que podríamos considerar un indicador cercano a nuestras necesidades como especialmente expresivo. Es decir, ver los campos que apenas han sido arados y que mucho menos sembrados ya es algo que da un auténtico bofetón, ¿no?, en tu propia sensibilidad. Pero cuando se adentra uno un poco en los ámbitos más naturales, de vida más espontánea, pues tenemos una suerte de tristeza ancha y larga en nuestro paisaje. Los encinares están un tanto decaídos, ¿no? La falta de hierba, hay que tener en cuenta que la hierba probablemente es lo más importante que hay en este mundo, ¿no?, por esa doble capacidad, ¿no?, de trabajar incesantemente para que el aire sea más limpio y transparente y sobre todo para alimentar a todas las especies que son básicas en nuestro sistema, tanto nuestra propia alimentación como el de los predadores naturales. Eso es bastante, bastante duro, ver las laderas de nuestras colinas, el mundo del encinar y la dehesa, así, con lo marchito, ¿no?, como presentación de sí mismo. Es muy duro. Y finalmente, se puede decir que el otro aspecto, las faunas, ¿no? Las faunas están bastante desorientadas ahora mismo, ¿no? No acaban de llegar todos los invernantes que otras veces nos visitaban por cientos de millones. Las rutas migratorias se han desviado de alguno de los destinos más convencionales. Las especies intentan criar, incluso los árboles florecer en el otoño. La verdad es que esta sequía es muy demostrativa de los destrozos que en la cadencia armoniosa de la naturaleza está provocando el cambio climático.
Bueno, muy claras tus palabras. Os quería preguntar tanto a Jonathan como a Carlos, que lleváis el espacio del tiempo aquí en Castilla-La Mancha Televisión, ¿cómo estáis viviendo estos últimos meses, esa sequía? Lo que se suele decir, ¿qué feedback recibís de los telespectadores?
La percepción que recibimos. Bueno, obviamente, lo primero de todo es que tenemos que tener claro es dónde vivimos y en dónde estamos y en qué región trabajamos, que es Castilla-La Mancha, eminentemente agrícola, ganadera y demás, con lo cual pendientes de la meteorología absolutamente. Situación de preocupación, por un lado, porque tú imagínate, para lo que es un hombre del tiempo, tener que repetir una y otra vez el mismo tiempo, la misma previsión meteorológica, un día tras otro, a sabiendas de que esa noticia que tú le estás trasladando al telespectador, en este caso, del que depende su vida, realmente, como decía Joaquín, el grano del que nos alimentamos, y que tienes que darle un día tras otro esa mala noticia, que vuelven a preguntarte, ¿no hay previsión de lluvias? No, ahora nosotros, que también tenemos a nuestro compañero Jorge Jaramillo íntimamente relacionado con el tema del campo, de hecho siempre estamos consultándonos, preguntándonos y demás, y la sensación es de obviamente de preocupación. La gente está muy concienciada de la situación que tenemos. De hecho, dentro de esta campaña de Mánchate hicimos un llamamiento para que la gente nos su visión personal a través de las fotografías, a través de ese que fuesen nuestros ojos, ¿no?, por toda la comunidad, y la verdad es que la respuesta ha sido muy buena en este caso. que casi hay que tomarlo con una doble vertiente, ¿no? Muy buena por un lado, porque vemos que la gente está concienciada y está pendiente, y por otro lado, de que nos han llegado tantos rincones, tantos sitios, tantos lugares en los que la sequía se hace tan patente.
Que reflejan,
¿no?
Mira, el impacto, ¿no?
El otro día mismamente sacábamos un paisaje que a mí me parece siempre espectacular, que son las barrancas de Burujón, que está cerquita de Toledo, que casi, pues hay mucha gente que le recuerda al Cañón del Colorado, ¿no? Es una laguna preciosa, espectacular, con una ruta para hacer estupenda y maravillosa. Y de verdad que es que, mientras estaba comentando las imágenes, la sensación que me invadía era la de tristeza más absoluta, o sea, secas casi por completo. Entonces, yo creo que sí que la gente está concienciada, pero aún así tenemos que ir un poquito más allá, y yo creo, no sé, ahora comentará Jonathan, pero tenemos que terminar todavía de dar con la tecla perfecta para que la gente termine todavía de estar más concienciada, como digo.
Sí, Jonathan.
Sí, yo tomo el testigo de Carlos, y desde luego nos hemos enfrentado en las últimas semanas, y ya no solo semanas, sino meses, a comunicar una meteorología que desde luego se nos iba un poquito de lo normal. Hemos tenido que asumir que en la primera quincena de octubre estábamos dando temperaturas máximas por encima de los 30 grados en algunas zonas de nuestra región. Ya no era solamente que no lloviera, como dice Carlos, sino que además estábamos hablando de temperaturas anormalmente altas para esa época del año, con todo lo que ello conlleva, porque todo el agua que nos faltaba, que no estaba en ese momento precipitando, llenando nuestros embalses, además la estábamos perdiendo por evaporación en unas cantidades enormes. Era enfrentarnos a situaciones en las que solamente se veía sol, pero además, casi que lo comento desde el punto de vista gracioso y personal, que Carlos, hemos vivido en las últimas semanas modelos meteorológicos que apuntaban a que iban a llegar las borrascas, iban a llegar las lluvias. Según llegaba, todo iba desapareciendo en los mapas, lo veíamos quizá con 10, 12 días de antelación, con un grado de incertidumbre alto, todo hay que decirlo, pero a medida que se aproximaba la fecha, todo iba desapareciendo y las borrascas se quedaban a las puertas, y tristemente parecía que algunas veces decíamos, puede llover dentro de 2 semanas, lo iremos confirmando, y lo cierto era que no caía ni una gota de agua.
Sí, era más las ganas muchas veces que la realidad, ¿no? En un principio que luego nos encontrábamos.
La verdad es que estas sequías, una de sus características, si tenemos un poco de memoria o analizamos o buscamos los datos, son justamente eso, es la persistencia, ¿no? Y muchas veces esos bloqueos anticiclónicos lo que provocan justamente es que cueste muchísimo que cambie el ciclo y que pasemos a tener un ciclo húmedo, que es lo que por otro lado pues esperamos que ocurra. Tenemos ahora por delante un invierno, lo comentábamos ayer, que si se comportara de forma más o menos ajustado a la media climatológica, pues no es un periodo en el que suela llover mucho, salvo puntualmente alguna semana, y luego llega la primavera, que para mí es la clave, ¿no? La manera en la que llueva la próxima primavera pues determinará si esta sequía se queda ya ahí o tiene un mayor recorrido. Realmente el tema de la sequía engarza perfectamente con el del cambio climático, que también estuvimos hablando bastante ayer. Y en este sentido, y ya que estamos un poco mirando hacia el futuro, pues es interesante ver un poco qué dicen las proyecciones, y centrándonos aquí en Castilla-La Mancha, para lo que nos resta de siglo, las próximas décadas. Y de eso justamente estuvo hablando Alfonso Rodríguez, que tengo aquí a mi derecha, al hilo del informe que ya habéis sacado aquí en Castilla-La Mancha hace unos años y de otro que estáis a punto ya de publicar. Bueno, si te parece bien, Alfonso, pues coméntanos en líneas generales las principales conclusiones de ese primer informe que ya se publicó hace años y, bueno, pues, cuáles son un poco las perspectivas pensando ya en las próximas décadas.
Bueno, el informe es del año 2009. Fue el primer informe sobre los impactos del cambio climático en Castilla-La Mancha. Se basaron en las proyecciones que por aquel entonces tenía la Agencia Estatal de Meteorología y que sigue haciendo. Tenemos proyecciones más recientes, las últimas posiblemente del año, creo que es del año 2016, y lo que vienen a decir es que cabe una posibilidad bastante elevada de que las precipitaciones se vayan disminuyendo a lo largo que avance el siglo, disminuciones que serán más patentes a partir de 2050, a la mitad del siglo. Los datos meteorológicos que nos facilita AEMET lo que vienen es, desgraciadamente, a confirmar esas proyecciones. De hecho, con todo el histórico de datos que manejamos, sí que podemos adelantar que desde los últimos 80 años la precipitación media en Castilla-La Mancha se ha reducido aproximadamente un 10%, y que los periodos de sequía a los que estamos habituados, porque el clima de Castilla-La Mancha tiene unas precipitaciones muy irregulares, pues esos periodos de sequía que se suelen suceder cada 10, 11 años, decimos sequía en el año 83, año 94, año 2005, y recientemente, en 2015, también tuvimos un año bastante seco. Es la primera vez en los últimos 40 años que se suceden casi de forma simultánea dos años de sequía severa. Estamos en 2017, prácticamente ha llovido menos que ningún año, posiblemente pase a la historia como el año más seco de la serie histórica de los últimos 36, 40 años, y encadenamos aún los efectos del año 2015. Y es la primera vez, ya digo, que se dan. Los datos vienen a manifestar, alguna, a poner de manifiesto que cuando hablamos de clima, pues tampoco las proyecciones están tan alejadas de lo que realmente se está dando.
Una de las principales inquietudes que generan esas proyecciones es si realmente seremos capaces de adaptarnos a lo que está por llegar, a pesar de que se barajen distintos escenarios. ¿Cómo veis, por ejemplo, vosotros esto, el tema de tomar medidas a tiempo? Vamos viendo, y Joaquín lo comentaba ayer, cómo, pues sí, llevamos años y años haciendo cumbres del clima, intentando firmar acuerdos internacionales, pero seguimos ahí en un... sin tomar una decisión realmente eficaz, ¿no?, a la hora de atacar este problema que nos está afectando ya a todos.
De hecho, lo más reciente es que en Bonn tampoco parece que se terminan de poner demasiado de acuerdo con todas estas historias, y más cuando Estados Unidos aparta completamente de la historia de cambio climático. O sea, vemos un poco una desfragmentación, ¿no?, en cuanto a un frente común que parecía había conseguido darle forma a esa globalización por una buena causa en este caso, es decir, oye, vamos a ponerle remedio a un problema que nos afecta a todos en mayor o menor medida, pero nos afecta a todos en mayor medida, porque al fin y al cabo todo está interconectado y planeta es uno, como decía ayer uno de nuestros ponentes también. Yo creo que la situación pasa porque, siempre digo lo mismo, además contigo, José Miguel, siempre hablamos del tema de la educación y demás. Yo creo que la base está en las generaciones venideras, son las que realmente tienen que tomar conciencia del problema al que se enfrentan, de adaptarse a una situación de no retorno que ya tenemos, obviamente. Habrá parámetros que ya no cambiarán. Lo que hay que intentar es no ir hacia esos escenarios, ¿no?, más catastrofistas, y que sean ellos los que realmente digan, oye, son la receta a ponerle a esta enfermedad es esta. Y entonces, desde una base, se empiece a trabajar, ¿no? Y ahí está pasado, porque la gente se conciencia, pero todo se conciencia las nuevas generaciones. Problema de educación, problemas económicos, cuando hay dinero de por medio, todo parece que vale. Pues claro, ese es el gran problema. Parece que todo vale. Pero lo que no nos damos cuenta, ayer también salió en la jornada, era el tema de que al final lo más caro va a ser el cambio climático.
Sí, está claro que cualquier medida que ahora nos parece que implica poner dinero sobre la mesa, pero a un plazo no muy lejano, pues al final sale rentable, incluso echando números, ¿no?, echando cálculos. Una de las cosas que a mí me llamó la atención que se dijo es que particularmente Castilla-La Mancha pues está haciendo los deberes. Es decir, que si tomamos en perspectiva, por ejemplo, el tema de las emisiones y de la reducción de emisiones, pues se comentaron ayer que bueno, dentro de que hay que seguir reduciendo, pero que en Castilla-La Mancha los datos apuntan a que, bueno, se puede cumplir con los objetivos que marca, por ejemplo, el Acuerdo de París.
Sí, la verdad es que en Castilla-La Mancha llevamos unos años consecutivos en los que se están reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos se encadenan desde el año 2007. En ese momento nos encontrábamos en el máximo de las emisiones, también estábamos en la cresta de la ola, ¿no?, de la burbuja inmobiliaria y del desarrollo feroz en el que nos habíamos lanzado, y a partir de ese momento se empiezan en cada uno años consecutivos de reducción de emisiones, en las que hay que analizarlo despacito, ¿no? Hay varios factores que influyen. Uno, efectivamente, es la puesta en marcha unos años antes de lo que es la aplicación del protocolo de Kioto, el régimen de comercio de emisiones, que incide sobre todo en la gran industria emisora, que actualmente representa el 25% de las emisiones regionales. Y luego hay otros dos factores también importantes, como pueden ser la apuesta por la energía renovable, aunque parte de esa energía renovable influyen en esa también régimen de comercio de emisiones, porque lo que no se produce con renovables se produce con centrales térmicas, que queman combustibles fósiles. Y luego también la crisis económica. La crisis económica se nota mucho en el sector de las industrias, sobre todo estaba muy ligada al tema de la construcción. Hay una gran parte de las industrias que estaban en ese régimen que cierran o bajan la actividad, y eso pues se traduce luego, evidentemente, en una reducción de emisiones. La apuesta por las energías renovables, que comenzó unos años antes por parte del gobierno de Castilla-La Mancha, pues tenemos que decir que, bueno, pues ha evitado en estos últimos años la emisión de más de 7 millones y medio de toneladas, y producen el 52% de la generación eléctrica. Siempre hablamos de energía eléctrica cuando hablamos de renovables, porque hay que pensar que todavía seguimos muy dependientes de lo que es de los combustibles fósiles. El 71% de las emisiones dependen o vienen de la quema de combustibles fósiles. Hablaremos, por lo tanto, de generación eléctrica. Y vienen casi a cubrir el 100% de la demanda. Evidentemente estamos en un sistema integrado a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, sí que podemos decir, por el balance entre producción y consumo a nivel interno, pues que se cubre el 99% de la demanda eléctrica interna de la región. Eso ha ayudado efectivamente a que las emisiones hayan bajado desde un máximo que estuvimos cerca de los 28 millones de toneladas a los actuales 17,4, y eso nos ha situado en los niveles por debajo del año 1990, que es cuando se empieza a contabilizar todo el carbono a nivel, pues, de todas las personas que de alguna forma están colaborando, los gobiernos que están dentro del protocolo de Kioto o dentro de los acuerdos de la cumbre del clima de las Naciones Unidas.
Joaquín, ¿cómo ves el tema del futuro climático que estamos hablando? Ayer al final se transmite por un lado un mensaje de optimismo en cuanto a que se pueden hacer cosas y si se hacen se conseguirán resultados, pero también pues un pesimismo, porque viendo un poco cómo ha ido todo evolucionando, pues no se ve que haya una reacción rápida, ¿no?, ante este veloz cambio climático. Se habló de la velocidad a la que se están produciendo los cambios, ¿no?
Hay un extraordinario abismo entre lo que tendríamos que hacer y lo que se está haciendo. Por otro lado, sabemos, porque pertenecemos al mundo de la comunicación, la divulgación científica, incluso al del activismo, ¿no?, en favor de la transparencia, que es todas las acciones que podamos encaminar o protagonizar individualmente en defensa de una normalización del clima. Pero sin duda nadie sabe si hemos traspasado una frontera del que será muy difícil encontrar un camino de esa normalización, o todavía estamos a tiempo. Esto hay que decirlo así de claro, nadie lo sabe, y casi podríamos decir que es la parte más esperanzadora, porque si ya supiéramos que es irreversible, pues probablemente estaríamos en una situación de ingreso masivo en psiquiátricos.
Formas, cuando comentas que eso no se sabe, pero sí que habrás escuchado que se habla de los famosos puntos de no retorno, como por ejemplo los famosos 2 grados o grado y medio, ¿no?
Sí, sí.
Digamos que la ciencia sí que parece tener, entre comillas, claro, que si se superan ciertos umbrales...
Tremendo. Y por otro lado, como bien sabes, porque los debes tener también encima de tu mesa, hay informes que hablan de casi 5 o 6 grados, vamos, asegurados a fin de siglo. Es decir, que no solamente es el no lleguemos a 2, quedémonos en 1,5 grados más, que son los propósitos fundamentalmente acuñados en París, ¿no? Pero ya sabemos que hay un crecimiento exponencial de situaciones, que hay la teoría de las fichas de dominó, que puede perfectamente convertirse en bola de nieve que se va agigantando y agigantando. Y, por supuesto, cabe en situaciones de las que no hemos hecho mucha mención en estas jornadas, pero también puede aparecerse la Virgen. Es decir, también podría suceder que una magnífica erupción de un volcán pues hiciera a la alta atmósfera un poco más opaca, que hubiera un enfriamiento, que las cosas cambiaran. Evidentemente, el aspecto azaroso, imprevisible de las grandes fuerzas cósmicas, las grandes fuerzas telúricas, las grandes fuerzas climáticas del mundo podrían llevarnos a situaciones. Pero bueno, ateniéndonos a lo que sí que forma parte del conocimiento científico ahora mismo, pues está claro que estamos en un camino especialmente preocupante, y que las medidas que tendrían que ponerse en marcha para que se quedaran preocupantes y que pudiéramos enmendar esta situación, pues son todavía extraordinariamente tímidas, cicateras, por no decir mezquinas directamente, ¿no? Por tanto, lo que debemos tener muy presente es que nuestras iniciativas individuales están ahí a disposición de la sensatez y de la salud del planeta. Tenemos que concedernos prácticamente todos a todos una suerte de diploma, como mínimo de enfermeros. Y si hubiera un poco de suerte, deberíamos adquirir todos una titulación simbólica de médicos, médicos de la biosfera, médicos de la salud básica de todos los seres vivos, que es evidentemente algo muy vinculado a la de los aires. Considerarnos a todos parte de la medicina y no del veneno. Esto debemos de tenerlo siempre así de presente. Y por supuesto también ejercer nuestros derechos democráticos, nuestras libertades de expresión, porque el que uno decida no volver a coger un ascensor o no volver a subirse a un coche, pues puede estar en el lado un poco de lo heroico a escala individual y demás. Pero nuestra presión como ciudadanos de democracias hacia los poderes públicos para simplemente que cumplan sus promesas o que sean coherentes con los compromisos adquiridos en los tratados internacionales, eso debería estar más en la cotidianidad de la acción social, para que los máximos responsables simplemente sean honestos con ellos mismos y con el resto de la población.
Aquí se ha hablado mucho de concienciación, y ayer, por ejemplo, se recalcó varias veces en la jornada la importancia de las medidas individuales, ¿no? Pero yo os preguntaría que ¿cómo se articula eso? Es decir, ¿cómo se puede conseguir que muchos millones de personas cambien sus hábitos si realmente pues los que nos dirigen pues parece que no se terminan de decidir por implantar unas medidas más o menos drásticas, ¿no?, de la manera de actuar? ¿Cómo se puede hacer eso?
Pues yo aquí sí que te diría, por ejemplo, José Miguel, que efectivamente si no lo hacen los gobernantes es muy difícil trasladar a los ciudadanos esa idea. Lo comentaba muy bien Carlos. Terminó la cumbre del clima de Bonn de este año y ha terminado con un titular que es únicamente un titular de prensa, que es: las ambiciones para el año que viene son aún mayores. ¿Qué ambiciones? París se ratificó en el año 2015. Desde el año 2015, y estamos a finales de 2017, ya han pasado 2 años. Con París firmado, todavía no se han reducido las emisiones de dióxido de carbono, no se han articulado mecanismos, no se ha llevado a cabo ningún tipo de estrategia para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Tanto es así que en los últimos 12 meses del año ha sido el crecimiento más rápido jamás registrado de dióxido de carbono en la atmósfera. Y eso pese al acuerdo de París firmado. Yo siempre he sido muy crítico con el acuerdo de París, además desde el momento en el que nació que estaba allí presente, porque veía que incluso se le llamó acuerdo de París, porque llamarlo protocolo de París lo hacía vinculante para los países firmantes, pero denominándolo acuerdo era simplemente eso, un acuerdo. Nosotros todos los aquí presentes podemos acordar que un día quedaremos todos a comer, pero se nos puede demorar en el tiempo 1 año, 2, 3 o quizá pasan 10 años y a lo mejor no hemos encontrado el hueco. Eso es el acuerdo de París. Uh-huh. Esto que nos está llevando, que lo que se está trasladando a los ciudadanos es un ya lo haremos, ya lo haremos, ya lo haremos. Es muy difícil hacer llegar a los ciudadanos que verdaderamente tienen que empezar a tomar medidas cuanto antes, a cambiar sus hábitos de vida, si los gobernantes, los políticos, las empresas no lo están haciendo, y sabemos que las grandes empresas son las mayores contaminantes. Es muy difícil decirle a un ciudadano, que por otro lado es lo mejor, no consume productos de tu pueblo, productos de cercanía, y no consumas una piña en el mes de enero que viene desde el otro lado del mundo dejando una huella de carbono detrás enorme. ¿Por qué? Porque todos queremos la piña en plenas Navidades. Y eso es algo que lo vamos a ver prácticamente en el 99,9% de las casas durante estas fechas navideñas. Casi todos vamos a tener una piña que viene del otro lado del mundo. Esto es muy difícil. Cambiar los hábitos de vida es...
A mí me hubiera encantado que hace unos días, en vez de por todos los sitios escuchar hablar del Black Friday, se hablara de otra cosa, ¿no? Pero lamentablemente eso es lo que al final llega a los medios, ¿no? Y es una pena que un tema tan vital como este, ¿no?, lo remarcamos ayer todos en la jornada, ¿no? Es, ¿no?
Sí, además,
pocas cosas tan importantes que pasen ahí solo por noticias de actualidad, ¿no?
Sí, además apuntar una cosita que ayer Joaquín explicó estupendamente al hilo de una de las preguntas que surgieron. Y era claro que si estamos abocados a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en número, llegando a los 9.000, 10.000 millones de personas habitantes en este planeta Tierra, claro, el consumo, la naturaleza nos ofrece lo que tiene, pero claro, no podemos sobreexplotarla, no podemos pedirle más de lo que nos da. Pero claro, si hay que cubrir las necesidades, a veces en demasía, nos hemos vuelto una sociedad, o nos han hecho, o nos hemos dejado hacer, una sociedad consumista al uso. Y muy bien apuntas a lo del Black Friday, ¿no? Parece que todo el mundo, como si no hubiese un mañana, se lanza a las calles a comprar televisores, a comprar tecnología, a comprar ropa, a comprar demás. ¿Por dónde pasaría el tema de ese cambio de concienciación? Pues bueno, insistimos un poco en el tema de que no solamente las escuelas, sino como alguna vez hemos hablado tú y yo, sino también en casa, hay que ser un poquito más conscientes de que no hace falta tantas cosas. No nos es necesario tener lo último de lo último. Con lo anterior seguramente vamos a funcionar igualmente.
Javier y Alfonso, que os tengo aquí a Javier sobre todo todavía callado, desde vuestra oficina, que elaboráis ese tipo de informes, ¿cómo se puede eso difundir de la forma más eficaz? Porque sí, aquí hoy estamos hablando un poquito, en la jornada disteis a conocer algunos resultados. Yo creo que ahí tenéis una información tan importante que debería de llegar mucho más a la sociedad. Y a mí me da la sensación de que eso todavía no llega bien. Se queda ahí como en un informe más del cambio climático, pero ¿qué hace falta para dar ese pequeño salto?
Bueno, para eso se ha elaborado una estrategia de lucha contra el cambio climático en nuestra región con dos horizontes, el 2020 y el 2030. Uh-huh. Y en esa estrategia se contemplan medidas y acciones concretas que van encaminadas precisamente a mitigar, es decir, a reducir las emisiones y también a adaptarnos a una realidad que va a ser cada vez más apabullante, que es el cambio climático. De todas maneras, yo quería comentar también antes, con lo que habéis comentado, que los poderes públicos sí que están obligados a hacer frente al cambio climático y sí se puede, cuando se quiere, sí se puede conseguir. A lo mejor en el cambio climático llevamos algo de retraso, pero estábamos comentando, por ejemplo, ha habido ya grandes problemas globales a los que sí se ha hecho frente y se están resolviendo. Por ejemplo, las lluvias ácidas en los años 80 a 90 se resolvió mediante convenios internacionales. Y, por ejemplo, la
agujero de ozono, ¿no? Claro.
Por el protocolo de Montreal, de Montreal, también se ha resuelto, por lo menos está en vía de resolución. Sabemos que el agujero de ozono se irá disminuyendo poco a poco y posiblemente a mitad de este siglo desaparecerá. Es decir, cuando hay voluntad política, los poderes públicos sí pueden determinar de alguna manera orientaciones concretas.
¿Y por qué? Ya que has sacado el tema de...
Lo que pasa es que el cambio climático es un problema mucho más global y mucho más importante y con mucha más trascendencia de lo que...
Sí, pero es curioso que justo con el tema del ozono, particularmente del agujero sobre la Antártida, algo que para mucha gente es algo que no le está afectando directamente porque está en el extremo del mundo, ¿no? Lejos de donde vive él. Y ahí hubo ese acuerdo. Se transmitió la idea de que si ese problema se mantenía, pues al final iba a haber un impacto en toda la Tierra, incluso a nivel de la propia supervivencia, ¿no? Y se actúa rápidamente. Y sin embargo, algo como lo que estamos ahora viviendo o empezando a vivir, que cada vez hay más evidencias, más datos de que está actuando de múltiples maneras en muchos sitios, ahí no. Ahí no se toma una decisión de que todos los países al unísono pues toman una medida concreta. ¿Por qué, pensáis?
Quizá por una variable, la variable salud. En el agujero de ozono enseguida se habló de que iba a haber un incremento de melanomas y eso alertó a la gente y posiblemente creó cierta conciencia. En el cambio climático también hay un grave problema de salud porque hay especies que pueden transmitir enfermedades y que pueden subir de latitudes, están las olas de calor, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que por razones posiblemente de conciencia, la gente todavía no, de hecho lo vemos en el caso del presidente de Estados Unidos, de Trump, no lo ven esto como un problema cercano, cuando ya es un problema que lo tenemos encima y además que va a cambiar y va a modificar nuestras condiciones de vida posiblemente en las próximas décadas y de nuestros hijos posiblemente en los siglos. el CO2 que se acumula en la atmósfera en estos momentos no desaparecerá de la atmósfera durante siglos, siglos. Es una pesada carga que vamos a dejar aquí para nuestros descendientes.
Ajá. También se ajusta la componente económica, ¿eh? Muy importante la componente económica, porque el cambio climático no va a ser igual o no está siendo igual en todos sitios. Se junta, por un lado, poner de acuerdo a los más de 200 países que pueden ratificar de alguna forma el Acuerdo de París, cada uno con su interés económico o socioeconómico independiente. Es muy complicado, es necesario hacer mucha filosofía, hacer mucha labor de embajada. Y por otro lado, se juntan también los intereses particulares de cada uno de esos países, a los que le va a ir mal, evidentemente, o le está yendo mal. Están presionando muchísimo. Pero luego países a los que no le va a ir tan mal. Y voy a poner el ejemplo, y hay que decirlo así, el ejemplo de Rusia. Rusia, la mejora de las condiciones climáticas, para ellos les viene bien. Que se descongele parte del permafrost y que parte de Siberia pueda entrar en cultivo y convertirse en un auténtico granero de Europa, pues eso es algo que a los países mediterráneos de agricultura potente, como Italia, Francia, no nos va bien.
Pero eso es tener una visión muy corta o muy parcial.
Sí,
porque
pero
al final
juegan, posiblemente como los políticos juegan al corto plazo,
pues, no, me refiero a nivel territorial, es decir, vale, a lo mejor claro, ahí sí nos va a hacer menos frío y piensas que eso te beneficia, pero es que si tienes una perspectiva global, al final va a haber una serie de problemas que van a presionarte en otro tipo de cuestiones.
Pero porque los principios del desarrollo sostenible no están admitidos por la por determinados tipos de políticos. Eso de piensa globalmente, actúa localmente,
ya,
es un principio que ha quedado perdido en los albores del tiempo, desde que la Comisión Brundtland, Álvaro Della, el año 91. Y parece que cuando hablamos de cambio climático se nos ha olvidado ese gran principio que es el desarrollo sostenible. La lucha contra el cambio climático no es sino una herramienta como para llegar también al desarrollo sostenible. No. Países que están en crecimiento, como puede ser Brasil, China o India, dicen, oiga, mire usted, la situación actual la han creado ustedes. Yo tengo que desarrollar, tengo una población que tiene que comer, que necesita, que quiere ir en coche. ¿Por qué yo no puedo quemar carbón? Pues empieza la pelea, ¿no?
Bien.
Hay quien ratifica, quien no ratifica. Parece que China sí. Hay veces que da como un guiño, como diciendo, venga, me voy a tirar para adelante. Es curioso lo que está ocurriendo en China. China es un país que depende muchísimo del carbón. Se está desarrollando de una manera vertiginosa, pero se está desarrollando también la energía renovable.
Y en el nuclear también.
A una velocidad increíble.
Las dos.
Bueno, ellos juegan también su baza.
Ya. Bueno, vamos a dejarlo un momentito aquí y ahora dentro de un poquito seguimos. Aquí sigo con mis invitados de hoy hablando del cambio climático, de la sequía que nos ha afectado. Estábamos hablando de por qué, la razón por la que cuesta tanto que los países se pongan de acuerdo al unísono sobre una cuestión tan vital como la del cambio climático. Vamos un poco a volver a Castilla-La Mancha, a esas proyecciones que hay para lo que resta de siglo. Ayer Jonathan dio a conocer algunos datos interesantes de lo que ha subido ya, por ejemplo, la temperatura, las tendencias que hay y algunos indicadores bastante significativos como la cantidad de días muy cálidos que hay o la falta de heladas. Ilústranos un poco, Jonathan, sobre eso.
Pues efectivamente, José Miguel, hemos estado elaborando en colaboración con la Oficina de Cambio Climático de Castilla-La Mancha, con Alfonso y con Javier, hemos tenido reuniones muy largas, muchas mañanas para ver datos, para estructurar todo esto. Y la verdad es que los datos, hablamos de datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología, que nadie vaya a pensar, bueno, son datos tomados con el termómetro de un coche. No, 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 hablamos de datos homologados y la verdad es que hay algunos que pueden tirar de espaldas. Hemos visto que desde 1981 y hasta el año 2016, el año 2017 no se ha metido, puesto que todavía estamos con el año 2017 en marcha, que la temperatura de algunas provincias, como por ejemplo Cuenca, ha subido en 1,89 grados centígrados. Esto a quien le parezca poco, hemos de decir que esto es una barbaridad. No olvidemos que la temperatura media del planeta no debería subir más de 2 grados centígrados. Y aquí, por ejemplo, en la provincia de Cuenca hemos visto que ya tenemos 1,89 de aumento. En la provincia de Albacete, 1,55 grados. En Guadalajara, 1,26. En Ciudad Real, 1,3. Y en Toledo, 1,26.
Esas subidas son con respecto al...
Estas subidas son con respecto a la media del año 1981-2016. O sea que estamos hablando, para más inri todavía, de unas medias en las que el cambio climático ya está contextualizado. Es decir, si todavía lo comparáramos con años anteriores, con años que sabemos que han sido más fríos y más frescos, todavía esta subida sería mayor. Pero claro, los datos son los que son. La serie meteorológica en Castilla-La Mancha es muy cortita. No tenemos, de hecho, por no tener, no tenemos ni siquiera un buen número de estaciones repartidas por toda la región. Uh-huh. Hemos trabajado con AEMET, con las redes de SIAR, con las redes del SAI, para establecer todos los modelos que pudiéramos para así tener un resultado fiable. Pero es que aquí no acaba la cosa. Es que si tenemos en cuenta solamente los meses de verano, junio, julio y agosto, la temperatura en la provincia de Cuenca ha subido 2,43 grados centígrados. Esto, a quien nos oiga y esté en la provincia de Cuenca, que le haga ver cómo los veranos efectivamente en esta provincia están siendo cada vez mucho más cálidos. Pero es que además, por otro lado, también hemos estudiado cómo han aumentado en frecuencia el número de días con más de 30 grados centígrados y el número de días por debajo de 0 grados centígrados. Y es que el aumento de estos días cálidos o muy cálidos ha tenido un crecimiento prácticamente exponencial desde 1981 hasta el año 2016. Pero es que los días fríos y muy fríos con heladas han disminuido también muchísimo en la región. Y esto yo creo que cualquier castellano manchego y cualquier castellano manchega que nos esté oyendo puede verdaderamente corroborar con su percepción personal cómo los veranos están siendo mucho más cálidos, cómo los días por encima de 30 grados cada vez son más y cómo las heladas prácticamente no aparecen. Ayer mismo Castilla-La Mancha Media dedicaba reportajes a cómo, después de las heladas que hemos tenido estas noches, el nacimiento del río Cuervo no se ha caracterizado por los carámbanos de hielo colgando. Lo primero, porque no hay agua, lo cual ya es algo duro. Pero además es que esas heladas no están siendo tan severas como las que había hace cosa de 5 o 6 o incluso 10 años.
Está claro, los datos son desde luego muy claros, pero yo pienso que ya hay mucha gente que está percibiendo claramente el cambio. Hace 5 o 6 años, no me voy mucho más atrás en el tiempo, pues bueno, la gente todavía pensaba que, bueno, este verano ha venido así. Pero ahora ya hay una memoria reciente de veranos y de esta continuidad del calor, no solo aquí en Castilla-La Mancha, sino en general en todos los sitios. Yo creo que en vuestros espacios del tiempo es importantísimo que transmitáis a la gente esa idea que tú también acabas de contar, que ese grado y medio o esos 2 grados es mucho. Que la gente no se quede con la idea de que ese gradito, bueno, pues un grado, porque la gente piensa, bueno, pues un grado durante un día cambia mucho la temperatura. No, no. Eso en una media... Claro, claro.
En vez de 20-21
ya está. Pero es fundamental que esa idea quede bien grabada en la mente de las personas para que se den cuenta de la magnitud, ¿no?
Sí, quizá un buen ejemplo sea todos aquellos que tengan niños pequeños o niñas, decirles, bueno, no es lo mismo tener al niño con 38 grados de fiebre que con 39.
Sí.
Claro, y no es lo mismo 38 que 40 de fiebre. Ahí estamos pasando de lo que es algo simplemente sintomático de un virus a verdaderamente a lo mejor tener 40 grados. Y estamos hablando de 2 grados de diferencia en la temperatura corporal. Esto en el planeta es prácticamente lo mismo.
Uh-huh. Perfecto. Aquí en Castilla-La Mancha no hay grandes ciudades, pensemos en Madrid, Barcelona, pero está Toledo, Ciudad Real, pero imagino que también el impacto en el medio urbano pues es especialmente acusado en algunas variables ligadas a este cambio climático. No sé si sobre esa cuestión, el ambiente urbano, habéis hecho algún tipo de investigación, estudio, tenéis datos...
Bueno, tenemos, todavía no hemos sacado entero, esto ha sido solamente un avance que quisimos hacer ayer dada la jornada y hoy aquí contigo en el programa. El informe ya va, la oficina decidirá cuándo sale, pero...
Bueno, yo es que estoy intentando escarbar, porque sé que habéis hecho muchas cosas.
Sé que vas a tener que esperar un poquito, José Miguel, pero sí que tenemos distintos estudios que han hecho distintos investigadores de Castilla-La Mancha y de otras zonas de España, los cuales inmensamente agradecido, y han estudiado los efectos en la agricultura, los efectos en la salud, los efectos en los recursos hídricos, y no olvidemos, constatado, es decir, lo que ya hemos traído hasta el 31 de diciembre de 2016. Y en cuanto a la salud, es que también tenemos cosas que tiran de espaldas. Por ejemplo, cómo han aumentado el número de alergias. Hemos tenido médicos que nos han hecho estas gráficas, estas valoraciones, y desde luego temas de salud, por ejemplo, Javier ahí controla muchísimo, y desde luego en temas de salud es algo que desde luego quizá sea como mejor podamos llegar a los ciudadanos, haciéndoles ver qué va a afectar directamente en nuestro organismo.
Y eso engancha con el tema del ozono que hemos comentado antes, que fue uno de los detonantes, el ligarlo a un problema de salud, ¿no?
Solamente el ozono, sino también otros contaminantes, como pueden ser los óxidos
de nitrógeno.
De todas maneras, los efectos en salud, bueno, esto requieren estudios epidemiológicos en profundidad, y sí es cierto que las olas de calor, sobre todo en aquellos países que no están adaptadas a ellas, sí que puede tener un gran impacto que se traduce en morbilidad y mortalidad. En nuestro caso no, porque esta zona siempre ha sido bastante cálida y sabemos muy bien cómo protegernos del calor. Pero sí es verdad que en los últimos años se están disparando algunas enfermedades asociadas al cambio climático. Y por otra parte también quería comentar que los agricultores saben muy bien y han visto muy bien los efectos del cambio climático, y sin ir más lejos, este verano, cuando empezó la vendimia, ya no empieza en septiembre, este año ya fue en agosto, a finales de agosto estaba ya todo vendimiado. Eso es una de las cosas que cualquier persona de una edad de 40, 50 años ha percibido en tan poco periodo de tiempo. Es decir, el cambio climático ya se hace real y la gente lo percibe, a poco atento que estés, simplemente en las prácticas.
Sí, bueno, una de las cuestiones que se comentó ayer era la velocidad. O sea, es una de sus características, porque estuvo Enrique Sánchez en la jornada, hizo referencia a muchos cambios climáticos que ha habido en el pasado, pero una de las características de este, aparte de que nosotros somos en buena parte responsables de él, es ese ritmo al que están cambiando las cosas y al que difícilmente se adaptan pues los animales o nosotros mismos.
Ese ritmo, y que en los últimos millón de años nunca se había llegado a alcanzar los 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Ajá. Y a la velocidad con que se está sucediendo. Y también comentaba Enrique que además la otra variable es que este cambio climático no está originado por condiciones naturales, sino como consecuencia de la actividad de una especie muy particular, que es el Homo sapiens.
Sí. Tengo aquí a mi izquierda, a Joaquín Araujo, que él siempre lo dice en muchos actos públicos. Por encima de cualquier cosa, soy campesino, soy hombre de la tierra. Estoy ahí muchos días al año en mi terruño, como dice. Y además ayer lo comentaste, ¿no? Que nada más claro que lo que te están indicando el medio natural del lugar donde sueles estar, ¿no, Joaquín?
Sí, sí. Al mismo tiempo, esto no solo debe ser considerado como un caso particular. Todo el que esté cultivando la tierra, ya sea desde una perspectiva estrictamente profesional, como en cualquiera de las múltiples categorías de la afición, está siendo testigo de cambios. Pero es que ahora mismo hay cosas extraordinariamente llamativas. Es absolutamente claro que debemos cambiar estrategia de calendario y de evocación de los terrenos a determinados cultivos. Una parte de esa adaptación, que se ha mencionado varias veces, debe estar especialmente vinculada a todo lo que nos da de comer. Por poner solo un ejemplo, el mundo de los cultivos tardíos de verano está muy, muy afectado por el cambio climático. Las localidades siempre frías de las dos mesetas y de parte de Extremadura y, por supuesto, la totalidad de Aragón, es decir, todo lo que es la agricultura más de secano y más extensiva que se hace en este país, seguramente deberíamos estar ya absolutamente volcados en crear una estrategia de gran cambio de cultivo. Y pues por ejemplo la patata tardía le va de mal en peor en este país. absoluta y claramente la patata temprana todavía se salva. Es decir, que a lo mejor lo que hay que es poner el acento en poner muchísima más patata temprana, porque ya no hiela en marzo, ya parece que y demás, y todavía puedes aprovechar un poquito las precipitaciones de primavera y antes de que llegue la guillotina extraordinariamente agresiva de verano cálido. Cálido, no, bochornoso, pues tener la cosecha a buen recaudo. Esto no lo tenemos encima, ¿no? Y luego también sucede que algunas de las posibilidades futuras está en invertir el calendario típico de verano a un calendario que sea de final de verano y otoño. Sí, y esto que... no es ninguna exageración, y a lo mejor pues tenemos que ir pensando en que las hortalizas básicas, las legumbres básicas, incluyendo las frutas de la tierra, es decir, melones, sandías y demás, pues a lo mejor hay que sembrarlas en agosto y cosecharlas en octubre. Es decir, que así va un poco la situación. Cosa que si levantaran la cabeza nuestros mayores quedarían absolutamente...
Se asombrarían, sin lugar a dudas. Bueno, se nos está echando ya el tiempo encima, ya prácticamente no nos queda tiempo, así que dejamos siempre muchas cuestiones abiertas cuando hablamos en el programa de cambio climático, como ha sido el caso. Y a mí simplemente me gustaría agradeceros vuestra presencia aquí. Yo, que participé ayer en esa jornada, pues me pareció enriquecedora. Salieron muchas cosas, muchas ideas. Vinieron además chavales, lo comentaba Carlos Macías, y bueno, pues alguna cosa seguramente que se les ha quedado. Y nada, pues me despido de vosotros, os agradezco a Carlos Macías y a Jonathan Gómez Cantero por haber estado aquí y haber participado ayer, también a Joaquín Araujo, y también doy las gracias a Alfonso Rodríguez y a Javier Santamarta de la Oficina de Cambio Climático de aquí de Castilla-La Mancha, y bueno, seguramente que os volveré a llamaros en alguna ocasión para que habléis aquí en el programa de Los Cuatro Elementos. Muchas gracias.
Gracias, José Miguel.
Muchas gracias.
En 1986, el músico Paul Halley grabó su primer disco titulado Piano Song y lo hizo ejecutando una serie de improvisaciones a piano que interpretó en la impresionante Catedral de San Juan el Divino de Nueva York. Uno de aquellos temas es el que estáis escuchando. Lleva por título Anthem, himno, y se incluyó en el disco recopilatorio del sello Olivet Music, que publicó algunos años después, en 1992, Paul Winter, con motivo del décimo aniversario de ese mítico sello discográfico. Os dejo con la música de Paul Halley y os emplazo de nuevo aquí dentro de 7 días en Los Cuatro Elementos de Radio Castilla-La Mancha. Como siempre os digo, muchas gracias por escucharnos.